presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Francisco Bea se ocupa, el querido Francisco, del tema técnico. Puesta en el aire, sincronización técnica de Palestina por siempre. Entramos en materia inmediatamente. Es tan dramático lo que se vive en Venezuela. Si uno se basa en los medios tradicionales, en las noticias mayoritarias que llegan a nuestro país, diría que la cosa ya reventó, está que revienta en Venezuela, como que no da para más. Es tan así, vamos a conversar directamente desde Venezuela para Escaparate en Radio Universidad de Chile con la periodista chilena, periodista de la Universidad de Chile, Carola Castro, que está radicada en Venezuela hace 13 años. Esa es la pregunta que te hago, Carola, y muchas gracias por acceder a estos minutos con Escaparate en Radio Universidad de Chile. Que nos cuentes de la situación actual, por lo menos desde tu visión de Venezuela.
Hola César, un saludo para ti y para tu programa Escaparate. Bueno, te cuento que yo vivo en Venezuela desde el año 2006. Ya llevo 13 años viviendo acá permanentemente. Y la realidad, bueno, la situación que se vive aquí dentro del país, contrario a lo que mucha gente pueda pensar afuera, es una situación de normalidad. Aquí la gente hace su vida normal, diariamente va a trabajar, los niños van para el colegio, este fin de semana se celebran carnavales y toda la gente también aboca a eso, a preparar a los chicos para celebrar carnavales. Es una situación normal en realidad, y es algo que han comentado incluso muchos periodistas extranjeros que han llegado acá producto de la situación a cubrir, a hacer cobertura de todo lo que está ocurriendo, que se han encontrado con un país distinto al que ellos veían por la televisión o del que leían en la prensa, ¿no? Se han encontrado con una tranquilidad y un país normal que está funcionando, donde la gente hace su vida normal y en donde esa situación de crisis que quieren hacer ver afuera no es tal, ¿no? Hay dificultades, claro que las hay. Hay una situación de inflación permanente, increíble, los alimentos y las cosas básicas, ¿no? Que la gente necesita, la comida, las cosas de aseo, todo eso sube de precio todos los días, es fuerte y la gente tiene que convivir con eso a diario, ¿no? A veces no le alcanza el sueldo para suplir las necesidades básicas, pero eso tampoco tiene que ver directamente con un mandato del gobierno o una imposición del Estado. Al contrario, eso tiene que ver con decisiones y con posturas políticas que asumen también los mismos comerciantes, ¿no? De cierta forma de asfixiar al pueblo, pues poniéndole las cosas más difíciles. Pero dentro de todo eso, acá se está haciendo una vida normal, la gente lleva su vida como lo cotidiano, ¿no? Lo que ocurre en cualquier otro país. Incluso te cuento de que por estos días se está realizando una asamblea internacional de los pueblos, donde están participando más de 400 delegados internacionales, jóvenes, la mayoría de ellos, de 85 países del mundo, que están reunidos en Caracas y vienen a manifestar su apoyo a la revolución bolivariana, ¿no? Yo me imagino que esa situación y ese acontecimiento no aparece en ninguna prensa chilena ni lo han reseñado, por lo menos no lo he visto, ¿no? Tampoco he visto que reseñen las manifestaciones enormes que han habido en apoyo a la paz en Venezuela, que se han hecho en Caracas y en distintas partes del país, han sido multitudinarias realmente, y tampoco he visto eso en los medios de comunicación extranjeros que muestren ese apoyo realmente que le está dando la gente, por lo menos al gobierno en este momento, pues, ¿eh? Porque hay dificultades, claro que las hay, pero también hay un apoyo grande. Entonces, bueno, la situación es esa, una situación de dificultad en muchos sentidos, pero que si tú la ponderas con respecto a otros países latinoamericanos, quizás no es muy distinta, ¿no? No es muy distinta.
Tú ves, Carola Castro, periodista chilena en Venezuela, conversando a esta hora de la noche en Escaparate. ¿Tú ves alguna salida a lo que hoy ocurre en Venezuela?
Bueno, cuando pregunto sobre la salida de esta situación, creo que es importante antes que ver cómo se sale, es entender también cómo se llegó a esta situación, ¿no? Que creo que es uno de los puntos clave y sobre todo porque es el aspecto del cual los medios no hablan, ¿no? De por qué Venezuela llegó a esta situación. Y recordar que desde el año 2013 comenzaron una serie de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela, sanciones económicas que desde entonces hasta ahora se han ido agudizando y recrudeciendo. Las sanciones han sido cada vez más fuertes. Antes del año 2013 la situación no era tan fuerte, ¿no? Siempre estuvo latente la presión de Estados Unidos con respecto al modelo bolivariano, ¿no? Bueno, y obviamente el 2002, que fue el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. O sea, siempre ha estado presente la presión y la intención de derrocamiento en esa época del presidente Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Pero las sanciones económicas a partir de 2013 empezaron a generar una situación cada vez más difícil, no solamente para las personas del gobierno o allegadas al gobierno a las que se le impusieron las sanciones, porque las sanciones son impuestas a empresas venezolanas, al Estado venezolano, donde no le permiten el ingreso o la compra de muchas cosas que Venezuela adquiría en el extranjero, pues. Entonces, ese es un punto a considerar para entender también el por qué Venezuela se encuentra actualmente en esta situación. Y teniendo en cuenta eso, considero de que la salida para esta situación pasa necesariamente por un reconocimiento de ambas partes. Porque primero la oposición reconozca que hay un proyecto de país que quizá a ellos no les guste, obviamente no les gusta, pero hay un proyecto de país que es apoyado por la mayoría de los venezolanos y que eso se ha manifestado en continuas elecciones donde el chavismo ha salido victorioso y ha ganado, ¿no? Y cuando ha perdido lo ha reconocido, pero entonces ellos también tienen que reconocer que existe una mayoría que sí quiere este proyecto y que le apuesta al proyecto bolivariano. Mientras no reconozcan eso y mientras no le apuesten al desarrollo del país en vez de la destrucción del país, creo que va a ser muy difícil que se salga de esto. El diálogo es clave y el gobierno de Nicolás Maduro lo ha manifestado muchas veces y se ha hecho efectivo en ocasiones, ¿no? El año 2018 hubo acercamiento y estuvieron a punto de una firma de acuerdo hasta que la oposición se retiró a última hora, desconociendo ya todo lo que se había avanzado en la mesa de diálogo que se instaló en República Dominicana. Y bueno, de ahí para adelante lo que ha seguido por parte de la oposición ha sido un desconocimiento permanente tanto a la figura del presidente como a todas las otras instituciones del Estado venezolano, ¿no? O sea, no reconoce ninguno de los poderes del Estado venezolano. Y para que tengan una idea más o menos de cómo está constituido esto acá, es distinto a Chile, donde son tres poderes del Estado. Acá son cinco. Este es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, está el poder electoral, que es un poder independiente, y el poder moral, que lo conforma la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Son cinco poderes del Estado independientes. Bueno, todo eso no es reconocido por la oposición. Entonces, mientras no haya ese reconocimiento, también va a ser muy difícil de que se pueda salir de esta situación. Y obviamente, a partir de ese reconocimiento, sentarse y dialogar. Dialogar sin la intervención extranjera y sin la presión ni de Estados Unidos ni de otro país, ¿no? Que quiera, tenga intenciones más allá de las que manifiestan públicamente, que supuestamente son intenciones de ayudar al pueblo venezolano, de ayudarlo a que logre una salida democrática, que es lo que dicen continuamente, pero que en los hechos están demostrando todo lo contrario, ¿no?
Carola Castro, periodista chilena, conversando a esta hora desde Venezuela en Escaparate, Radio Universidad de Chile. Lo que ocurrió hace tan pocos días en la frontera de Colombia con Venezuela, la presencia del presidente chileno Sebastián Piñera, ¿cómo fue visto allá? ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, la situación que se vivió en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero es digna de análisis, ¿no? Porque fue una situación que por lo menos acá dentro de Venezuela se vivió como un día muy, muy a la expectativa. No tanto la expectativa de porque entraran la supuesta ayuda humanitaria, sino de qué iba a pasar si efectivamente esos camiones que tenían esa caja con supuesta ayuda entraban a territorio y qué era lo que venía atrás de eso, ¿no? Hay que hacer varias aclaraciones con respecto al tema ese de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad que se destina a poblaciones pobres, ¿no? Y que han sufrido una crisis humanitaria que es provocada por guerra o por fenómenos naturales. O sea, es para países, y además que el país lo solicita. Y esa no es la situación de Venezuela. Venezuela no está ni en una guerra, ni ha sufrido ningún fenómeno natural que haya azotado a su población, ni tampoco está en una situación de catástrofe, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez se vio el intento de ingreso de una supuesta ayuda a un país que no lo está pidiendo y que no lo quiere, porque el Estado, el gobierno venezolano no ha solicitado esa ayuda humanitaria. Se creó todo un show con respecto al ingreso de unas cuantas cajas, eran creo que 3 o 4 camiones con una cantidad de tonelada risible de ayuda, siendo que el Estado venezolano, el gobierno, todos los meses entrega unas cajas con alimento a 6 millones de familias, ¿no? Por lo menos cada mes, en algunos lugares es con mayor frecuencia, pero cada mes a 6 millones de familias venezolanas le llega una caja de alimento que la entrega el gobierno como una forma de paliar también la situación en que se encuentra producto de bloqueo económico, ¿no? Y ese otro punto también que hay que recordarlo también, sobre todo a la prensa cuando habla de la situación en Venezuela, del tema de lo que ha significado este bloqueo económico para Venezuela, ¿no? Te voy a nombrar solamente tres ejemplos claros para que la gente tenga más o menos una idea de qué se trata esto, ¿no? El año pasado, creo que fue en el mes de septiembre más o menos, el gobierno venezolano había comprado una dosis grande de insulina, más de 300.000 dosis de insulina para atender a los enfermos diabéticos dentro del país. Bueno, estas 300.000 dosis de insulina no pudieron entrar a Venezuela porque el Citibank, que es el banco a través del cual se hacen las transacciones y que tiene sede en Estados Unidos, se negó a recibir los fondos de Venezuela, pues que ya estaba Venezuela depositando para pagando el costo de esas dosis de insulina. Citibank dijo, no lo vamos a recibir más, y esa insulina no finalmente no llegó, no se envió a Venezuela. Ajá. También hubo una compra de medicamentos para la malaria, contra la malaria, que Venezuela hizo a un laboratorio colombiano. Esto fue creo que en el mes de noviembre, el mes de noviembre del año pasado. Esos medicamentos tampoco pudieron llegar a Venezuela. Fue una dosis grande de medicamentos para combatir la malaria y el paludismo, que no entraron porque ese laboratorio, cuando se enteró de que el receptor final era el Ministerio de Salud venezolano, el gobierno colombiano le negó el transporte. Entonces Venezuela se encuentra ante una situación bien paradójica, ¿no? Que teniendo el dinero para poder comprar los medicamentos que necesita, teniendo el dinero para poder comprar los alimentos también que necesita, no lo puede hacer porque no se lo reciben. Simplemente no puede transar en el mercado internacional, producto también de este bloqueo. Entonces, otra paradoja también es el tema de que Estados Unidos en este momento le tiene represado a Venezuela 30.000 millones de dólares. Y la ayuda humanitaria que iba a entrar tiene un valor, o ellos mismos lo dijeron, ¿no? El mismo gobierno de Estados Unidos dijo de que esa ayuda iba por un monto de 20 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Lo que está pidiendo el gobierno de Nicolás Maduro es que se levante ese bloqueo y le permitan a Venezuela hacer las transacciones internacionales que sean necesarias para poder mejorar la situación de su población acá, poder comprar los insumos necesarios, comprar las medicinas necesarias, que pueda llevar una vida de una forma coordinada, pues. Pero en cambio, como ese intento de entrar unas cajas a través de la frontera donde nadie sabe lo que traen esas cajas, nadie sabe a quién van dirigidas después que pasan esa frontera, quién las va a recibir, cómo se van a distribuir, si efectivamente esa comida o esas medicinas están en buen estado o no, si efectivamente lo que traen esos camiones, lo que sé que traían, era ayuda humanitaria, era comida, era medicina o eran otras cosas. O sea, no había forma de verificarlo, ¿no? Y efectivamente pasó eso, que en la frontera se quemó un camión, uno de los camiones que quería ingresar a esa ayuda, y lo quemaron los mismos opositores que estaban del lado colombiano. Están las imágenes de eso, ¿no? Y una vez que se vio el contenido, que ya el otro día cuando quedaban las cenizas, se verificó, y hay imágenes también de eso, de que en ese camión venían unas guayas, unos cables, venían otras cosas aparte de unos medicamentos que quedaron ahí también, unos restos de sellos que decían USAID y de que efectivamente eran unas cosas para asistencia médica, ¿no? Pero también habían otros elementos que no eran ayuda humanitaria. Y eso no lo dicen los medios, y eso no lo reconocen los presidentes que estuvieron ese fin de semana montando ese show.
Una última consulta te quiero hacer, Carola Castro, desde Venezuela para Escaparate en Radio Universidad de Chile. Hoy día, ¿cuál sientes tú que es el apoyo verdadero que tiene el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro?
Bueno, cuando me preguntas por el apoyo real a Nicolás Maduro, yo creo que ahora, en estos momentos, se está dando una situación que va mucho más allá de Nicolás Maduro. Porque fíjate, dentro de todas las dificultades que puedan haber en el país, de la situación difícil para la gente en todos los sentidos de sobrevivencia diaria, ¿no? De lo diario, de tener que comprar comida, de tener que transportarse, todo eso es difícil, producto de bloqueos que han pauperizado la vida del venezolano, ¿no? En muchos aspectos. Pero entonces, en medio de todas esas dificultades, el 20 de mayo del año 2018, acá hubo unas elecciones presidenciales. Unas elecciones que fueron adelantadas a petición de la oposición. La oposición, en unos diálogos que se instalaron en República Dominicana, justamente para llegar a un acuerdo de país, para que se cese la hostilidad y este país pueda avanzar, pueda progresar, la oposición pidió que se adelantaran las elecciones presidenciales, dentro, bueno, de otros petitorios, ¿no? Y en esos diálogos en República Dominicana se iba a firmar ya un acuerdo macro entre el gobierno y todas las fuerzas de oposición, y la oposición lo que hizo fue a último momento retirarse de esos diálogos y no firmó el acuerdo. Y eso fue el último día, que precisamente el día que se iba a hacer esa firma, y que recibieron una llamada del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que no firmaran ese acuerdo, porque la idea, o sea, la intención era en realidad desconocer la institucionalidad venezolana, o sea, desconocer al presidente Nicolás Maduro y también al resto de las instituciones venezolanas como fuera. O sea, realmente la intención no era ir a unas elecciones donde ellos podrían haber ganado, ¿no? Si hubiesen ido, quizás, es posible que hubiesen podido ganar, si hubiesen ido en un bloque importante, que un personaje que aglutinara todas las fuerzas de oposición, pero se retiraron y no se firmó. Pero sin embargo, las elecciones de todas formas se hicieron. Las elecciones se hicieron y Nicolás Maduro ganó con el 67,84% de los votos. Fue la primera votación. Hubo un representante de la oposición que sí se presentó, que fue Henry Falcón, que sacó el 20,93%. Y un tercero que fue un candidato, creo que fue un pastor evangélico, de apellido Bertucci, que sacó el 10,82%. O sea, hubo representantes opositores que se presentaron, pero la oposición dura, la que hoy está autoproclamando a Guaidó y la que está tratando de meter estallido humanitario y la que está pidiendo intervención extranjera, esa oposición no se presentó a la elección.
Fue el diálogo desde Venezuela con la periodista Carola Castro. Hacemos radio, somos Universidad de Chile, Escaparate.
Vale más una mirada de tus ojos, que vale más en el camino de la noche,
que vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada, que vale más, que vale más. ¿Qué vale más?
¿Qué vale más?
Gacela triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida o que me dejes una herida. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo, nada con tus labios nocturnos y tus caricias. ¿Qué vale más? Gacela triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Ay, ¿qué vale más? Gacela triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida o que me dejes una herida. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más?
Todo va, todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural.
César Abuey en Escaparate.
Con nuestros invitados y panelistas hacemos una hora de radio aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Joblar es nuestro comentarista de cine. Bienvenido a Escaparate, Joblar.
¿Qué tal, amigos de Escaparate? Bueno, tenía que hablar necesariamente de los premios Oscar, ¿verdad? Mucho se discute todos los años de que en realidad no son representativos, que en realidad son nada más que una técnica que tiene Hollywood para vender sus películas, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, esta vez hubo un elemento nuevo. Ese elemento nuevo se llama Netflix. Y se creyó por algún momento que una producción que tuvo que ver con Netflix, es decir, la película Roma, podía incluso ganar como mejor película. No fue así. Ganó otra, de Peter Farrelly, que en realidad no es una película excepcional tampoco. Y hubo otras sorpresas. Glenn Close, sin duda, debería haber sido la mejor actriz por La esposa. Eso yo lo anuncié en su momento comentando la película, aquí mismo, en este mismo programa, que era la ganadora del Oscar, pero sin embargo no lo fue. Y lo fue esta otra actriz, poco conocida, que ella misma reconoció cuando agradeció, dijo en realidad Glenn debería haber ganado este premio, porque ella, haciendo el papel de la reina Ana en La favorita, realizó una buena actuación, pero la verdad es que la misma película, yo ya lo comenté también, y todos los que quieran ver mis opiniones sobre toda esta película del Oscar, búsquenme en www.candilejas.cl. En realidad no está al nivel. Lo mismo digo yo con respecto a la actuación de Rami Malek en haciendo de Freddie Mercury. Causó bastante impresión por la manera de representar al personaje, representar en el sentido de volver a ponerlo en vigencia, bastante creíble, una actuación buena, pero la actuación de Christian Bale en El Vicepresidente es excepcional. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque evidentemente una cosa es el premio Oscar y otra cosa es la película que trasciende. Y a mí no me cabe ninguna duda que El Vicepresidente va a trascender mucho más de la que va a trascender Rhapsody Bohemian, que es la película protagonizada justamente por Freddie Mercury. Aquí, en cambio, esta otra película tiene una gran profundidad, tiene una, presentación de tipo sociológico para entender la ciencia política de Estados Unidos. Es realmente una muy buena contribución. Ahora, respecto de los otros premios, bueno, son las mismas cosas de siempre. No podemos, aplicar grandes criterios. Sigue siendo un evento de tipo comercial, no cabe ninguna duda. Muchas veces hay personas que las van a ver porque son premios Oscar, pero la verdad es que también se siente un desgaste de este tema. Y lo dejo bien en claro, puesto que los que quieran tener más información sobre mi opinión, como siempre, me pueden consultar en internet, en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
En los próximos minutos, con nuestros panelistas e invitados, vamos a abordar lo que se nos viene el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Todo va, todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Leticia García es una de nuestras panelistas, la psicóloga Leticia García. Buenas noches, Leti.
Hola César, ¿cómo estás? Un muy cariñoso abrazo para ti y para todos los auditores. Sí, pues se nos vienen días importantes, digo días, porque el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día que se conmemora a la mujer trabajadora, que es el 8 de marzo, está precedido por una serie de actividades en todo el país, en cada uno de los gremios, de los sindicatos, a nivel de base, entre las estudiantes, entre mujeres jóvenes y mujeres adultas mayores, que yo no diría han despertado de su letargo, pero por lo menos han visibilizado cada vez más la postura de un género, pero además no solamente reivindicando cuestiones propias, sino que planteando que es necesario para el mundo generar una transformación profunda donde las condiciones que son propias del machismo, que es la antítesis, es vertical, es poco democrático, es impositivo, es segregador, generando grandes diferencias en toda materia con el género femenino, pero también en distintos ámbitos sociales, digamos. Entonces, el tipo de manifestación, denuncia y propuesta que realizan las mujeres, específicamente desde el pensamiento feminista, habla de una transformación profunda de nuestra sociedad, de una transformación de la cultura y de una nueva forma de organización, donde existan valores distintos a los que hasta ahora han primado, que son los que han provocado el nivel de agresión que se ha tenido contra la mujer a través de siglos, digamos, y con distintos tipos de manifestación.
Ahora, la toma de conciencia que ha tenido la sociedad a nivel mundial y particularmente la chilena, ¿es solo eso o se traduce en hechos prácticos de la vida diaria?
Yo creo que hasta ahora solamente ha sido conciencia desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde el punto de vista de la vida doméstica, de lo que pasa todos los días, creo que se ha ido traduciendo en prácticas. ¿En qué sentido? Hay muchas cosas que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar, no están dispuestas a soportar, por lo tanto van colocando límites. Se trazan otro tipo de metas. También hay muchísima más conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, entre los hombres, cosa que ha sido muy interesante. Cuestiones que han sido asignadas como función femenina primordial, como el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, hoy día cada vez más compartido. Basta ver cómo las parejas comparten la crianza de una manera sumamente igualitaria, ya no desde este lenguaje donde uno decía, no, él me ayuda mucho en la casa, como si ese fuera mi reducto y el otro es súper bueno conmigo y me ayuda. No. El tema familiar, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa es una responsabilidad compartida y nos repartimos roles igual que en el mundo, igual que en el trabajo, etcétera.
O sea, eso vendría a significar que los dos le sacamos la caca a la guagua, ¿no?
Por ejemplo, pero también gozamos de su desarrollo, gozamos del apego, porque acá pareciera que fuera algo que un sector le arrebató al otro y el otro quisiera recuperar, digamos, el que lo perdió. Y en realidad lo que nos damos cuenta es que en una sociedad que se funda en una condición no igualitaria, en una condición donde no hay verdadera distribución de las funciones, en que hay muchas cosas que en este caso los hombres por décadas se fueron perdiendo en la relación, sobre todo con sus hijos. Relaciones, vínculos, cercanía, apegos, etcétera, que estaban radicados en la mujer. Entonces creo que ha sido interesante este descubrimiento también para ellos, digamos, ¿no? De que en realidad el estar a cargo de los hijos, a cargo de la casa, en igualdad de condiciones que sus parejas, les ha dado nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevas sensibilidades, nuevas alegrías en lo cotidiano, que a lo mejor en la pega pueden conseguirlas de otro modo, pero no la van a conseguir en la profundidad del afecto con los seres más queridos, que son los hijos, que son la pareja. Entonces, creo que también eso va enriqueciendo la posibilidad de un cambio cultural. Ahora, si eso lo traducimos en lo que son, por ejemplo, el tema de los empleos, no es así, digamos. Hoy día todavía en promedio la mujer sigue ganando un 30% menos de salario de lo que ganan las personas que comparten su misma pega y su nombre. Y eso se exacerba en las personas que tienen mayor nivel profesional. O sea, estamos hablando que las personas que tienen mayor formación formal, digamos, educación universitaria, etcétera, y que compiten con hombres que tienen la misma formación en las mismas universidades, en un mismo tipo de cargo, la mujer puede llegar a ganar la mitad de lo que gana un hombre.
En un tema que tú estás muy muy abocada, que es el de la educación, trabajando con las profesoras, los profesores, allí se nota mucho, por ejemplo, el salario de una profesora de quinto básico, que es menor al del mismo profesor de quinto básico en el mismo colegio, por decirlo de alguna forma, Leti.
No, yo creo que en el ámbito educativo, por las mismas luchas de los maestros, se ha ido generando una situación que permite que ciertos estándares y parámetros vayan determinando el sueldo de los profesores. Donde sí se ve diferencias claramente en los estamentos directivos. O sea, en un universo de, qué sé yo, 40 colegios simultáneos donde nos ha tocado trabajar de pronto en alguna comuna, nos damos cuenta que la mitad de los directores son hombres, considerando que la dotación femenina en el ámbito educativo es del 74%. Entonces ahí claramente hay desequilibrio. En el acceso a espacios de mayor poder, de mayor resolución, como son los directivos, siempre la proporción de hombres en relación a mujeres es mayor de acuerdo a la dotación total que existe. Entonces, ahí donde se produce el hecho discriminatorio, no en el tema de los sueldos o salarios de los profesores, digamos. En otros lugares, en otros espacios muchísimo más groseros, particularmente los espacios vinculados a los trabajos que tienen que ver con el tema del dinero, que los seguros, que negocios en la banca, en ese tipo de espacios donde existe la mayor discriminación salarial, digamos. Y yo creo que el tema de la conciencia que las mismas mujeres han ido despertando entre sus pares, digamos, porque ese es un tema importante. ¿Cuántas mujeres realmente experimentan, piensan de que está bien lo que a ellos se les paga, de que se merecen eso versus lo que se merece el otro compañero de trabajo? ¿Cuántas son las que no se las juegan por sus derechos? Y eso pasa en todo tipo de cosas. Ahora estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, pero estamos hablando de cuestiones que son relevantes. O sea, hoy día el gobierno pretende instalar una ley que la pinta con florcitas, digamos, diciendo de que vamos a tener ahora posibilidad, o si renuncia o si te despiden, de sacar una indemnización. Pero resulta que para darte eso con un nuevo derecho, te quitan el derecho y por lo tanto te reducen a la mitad de la indemnización. Y eso, que pareciera que no tiene para alguien que puede tener un trabajo que considere estable, no tiene un horizonte temprano, o sea, no le va a pasar todavía, resulta que es como lo que les ha pasado a las personas que están próximas a pensionarse. Mientras existía esa distancia entre el hecho mismo del caso de cualquier persona de X edad, de que viera que su horizonte para jubilar era enorme, entonces se le plantea, oye, las FP son un robo, es una estafa, es una situación horrible, lo que prometieron no se va a cumplir, y resulta que la gente no se movía. Y ahora que está más próxima a esa experiencia, sea porque la está viviendo, porque la está viviendo en sus padres, en sus cercanos, digamos, entonces hoy día se empieza a mover. Yo creo que tanto en el tema de la igualdad, de igualdad de condiciones, de oportunidades para todas las personas, como en cuestiones como la pensión, como en todas aquellas cosas que tienen que ver con la defensa de los propios derechos, digamos, hay que asumir la responsabilidad. Es loco lo que estoy diciendo, pero el tema de los derechos no se gana sentado en el living de la casa. Los derechos se ganan porque se conversa, porque se discuten, porque se comparte y porque uno se mueve. Se mueve en el espacio de lo cotidiano y se mueve también en la calle. Y ahora que vamos a conmemorar el 8 de marzo, lo que se está llamando, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, es a una huelga mundial de mujeres respecto de la defensa de sus derechos. Y desde este espacio, César, quiero invitar a las mujeres que nos están escuchando a participar en esto. Estas luchas no son luchas de pocas, estas luchas son luchas del 50% de la población. Y si realmente somos fuertes y nos ponemos de acuerdo, y si además nuestros pares, nuestras parejas, que son hombres, nos apoyan en esto, realmente podemos hacer un proceso de cambio revolucionario. Y yo quiero invitar a las mujeres a sumarse a eso.
Leticia García, muchísimas gracias por esta conversación esta noche de Escaparate.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti, mucho cariño a quienes nos escuchan. Si alguien quisiera comunicarse conmigo para sugerir, para proponer algún tema para criticar, me puede escribir a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y por esa vía nos comunicamos.
El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste, y estuve a punto a un triste empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido, y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos. pero su último tiro fue atroz. Yo creo que la ha dejado, que lo derrote aunque es un campeón. Es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil. ¿Cómo desaprovechaste a un tipo sano, hermoso y gentil? Para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer, regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo.
En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos Pensando en Ti, Amares Dreams, Apar Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco, o llámanos al +569 5708 1486, +569 5708 1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel.
Escaparate.
Muchas actividades pensadas en el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una de esas actividades, y por sus invitadas parece bastante interesante, es la que se va a desarrollar el jueves 7 de marzo a las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita para todo público, en el Club Palestino, que está en Avenida Kennedy 9351. Eduardo Banderas es el encargado de cultura del Club Palestino. Está esta noche de escaparate para contarnos de esta actividad. Bienvenido, Eduardo.
Hola, César, buenas noches. Buenas noches a todos los auditores que están contigo.
Cuéntanos un poco de lo que se va a vivir en el Estadio Palestino, en el Club Palestino.
Bueno, mira, esta es una invitación a un encuentro con mujeres notables. Van a estar Diamela Eltit, Fadi de Serán y Vivian Lavín en una mesa conversando sobre su experiencia profesional como mujeres, sobre la realidad de la mujer en Chile y en una perspectiva también de las mujeres que luchan en Palestina por ser mujeres, madres, patriotas, ser felices, todo aquello puesto en manos de tres tremendas representantes del género femenino en Chile. O sea, estamos muy contentos, sí. Y extiendo la invitación a todos tus auditores porque es abierta, gratuita, y creo que va a ser muy interesante.
O sea, démosle el peso que tiene a la invitada. Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit. Premio Nacional de Periodismo, Faride Serán, y también nuestra colega Vivian Lavín, del destacado programa de nuestra emisora Vuelan las Plumas, Eduardo.
Y tremenda intelectual Vivian, invitada a todas las ferias del libro de Latinoamérica, con un programa maravilloso. Son tres invitadas de un peso enorme, así que yo creo que es infaltable, no pueden dejar de venir. Pero cordialmente a este encuentro.
Como decía el alcalde de Recoleta, gran defensor de la causa palestina, Daniel Jadwe, a propósito que van a hablar de las mujeres que luchan en Palestina, levantarse en Palestina ya es una resistencia, una forma de resistencia con toda la opresión que tiene el pueblo palestino por la ocupación israelí.
Absolutamente. Despertar cada mañana y ser capaz de levantarse es ya una lucha. Por eso el título así simplemente Mujeres que luchan no tiene que ver ni con armas ni con acciones bélicas, tiene que ver con ser mujer en Palestina, ser madre, intentar ser felices, intentar vivir el día a día.
Eduardo, entonces a las 7:30 de la tarde de este jueves 7 de marzo en el Club Palestino que está en la avenida Kennedy, 9351 es la dirección.
Exactamente, 9351.
Al lado del centro comercial Alto Las Condes, para que la gente no se pierda.
Al lado, casi pegaditos con ellos.
Perfecto.
A las 7:30, abierto a todo público, están todos cordialmente invitados.
Eduardo, te agradezco esta conversación en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Un abrazo, César, y buenas noches a todos.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
Del encuentro de mujeres en el Club Palestino este jueves, ahí estaba Anita Tillú y la hip hopera palestina Chadia Mansur. De esta forma despedimos Escaparate en esta noche de domingo en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, agradeciéndoles profundamente el cariño y la sintonía, y a ti también, querido Francisco Beas, en la puesta en el aire de Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueid regresa con Escaparate, Escaparate.